En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En el mundo del empleo, cada vez es más frecuente que nos encontremos con esos típicos artículos en los que se viene a decir que las personas más jóvenes tienen unas características especiales que no teníamos los boomer en determinados aspectos. Ayer hablábamos del interés o no interés de aquí los compañeros de la generación Z del equipo sobre el debate de investidura, y algunos medios de comunicación iban todavía más lejos de lo que comentamos ayer e indicaban que muchos jóvenes periodistas preferían escuchar el canal de Ibai Llanos que a sus señorías en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y lo subrayaban como algo negativo, cuando quizá lo que habría que preguntarse es por qué suceden estas cosas. Es decir, por qué la gente joven no está muy interesada por lo que se debate en el Congreso de los Diputados. Quizá, a lo mejor, tiene mucho que ver con los discursos que allí se pronuncian. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Parezca que no, yo tengo ojos hasta en la nuca y estaba hablando y estaba viendo los gestos aquí de mis compis, y especialmente de Carlos Martín, que ponía al principio cara de ya nos va a sacudir una bofetada metafórica, luego sin embargo ha sentido como diciendo, muy bien, jefe. ¿Qué tal, Carlos?
Buenas tardes, Javier. Pues al principio efectivamente, porque he pensado, un boomer azotando a un millennial o un Z, menuda novedad. Pero claro, justo la reflexión que has hecho al final de que habría que preguntarse...
El giro dramático de muñeca,
eso de futbolín. Tú tienes mucho futbolín, Javier. Pues justo eso, hay que preguntarse por qué pasan estas cosas.
Bueno, Chema Moreno es más impertérrito, tiene una cara como de que no se le mueve un solo músculo,
bueno,
con lo cual...
Un poquito sí. Nada, pero bien, bien, sí. También me ha gustado el discursito y el plot twist del final.
Que por cierto ya era un buen jugador de futbolín, ¿eh?
Pues, sí, sabía yo.
Mejor que de fútbol, me tengo que decir. En fin, que no vamos a reiterar lo que ayer comentamos, simplemente es que comentábamos hoy en la comida esa información que siempre, yo creo que siempre hay una tendencia, y vosotros cuando seáis mayores también la tendréis, a pensar que lo mejor siempre estuvo en el pasado y no en el presente. Y muchas veces yo creo que es un comentario, aparte de absurdo, bastante injusto, porque cada época tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas regulares, y yo creo que no tenemos lecciones las justas al final, ¿no?
Claro, es eso que se suele decir de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero yo creo que hay que saber adaptarse a cada tiempo y coger sobre todo lo mejor de cada época, y en este caso toca mirar a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios y a los nuevos creadores de contenido.
Yo, aunque os dediquéis a ver cómo otros juegan a los videojuegos, que me parece un poco absurdo desde mi punto de vista, pues creo que tenéis otras cosas muy positivas. Tengo que decirlo, o sea que no porque estéis aquí, porque además no es en concreto para vosotros, es para toda vuestra generación. Vamos con, sean de la generación que sean, Carlos, les invitamos, ¿no?, a participar en nuestras redes sociales.
Les invitamos, además, que nos sigan, que nos manden audios, que quieran hablar con nosotros. Entonces, en Twitter nos llamamos...
Que nos propongan temas también. También. Que puede estar muy interesante.
Pues mira, en Twitter lo pueden hacer en el perfil Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook en el perfil que se llama Madrid Trabaja.
Y nosotros, a cambio, entre otras cosas, os ofrecemos información, mucha de ella que creemos que puede ser importante para vosotros que nos escucháis, como es el caso de las ofertas de empleo, que hoy comenzamos con oposiciones para cubrir 10 plazas de profesores de educación especial en la Comunidad de Madrid.
El plazo para presentar solicitudes se extenderá hasta el 25 de octubre. El proceso selectivo será por medio de oposición que constará de dos ejercicios. A los requisitos generales se le suma estar en posesión del grado superior de servicios socioculturales y a la comunidad, técnico superior de integración social, FP de segundo grado en la rama de sanidad o de servicios a la comunidad y técnico especialista en economía sociofamiliar o adaptación social.
Ni más ni menos. Y luego buscan 3 fontaneros en Rivas Vacia Madrid.
Para las labores de instalación de llaves de corte, montaje de grifos, valvulería, instalación de calderas e instalación de vistas, entre otras. La empresa exige un año de experiencia previa, conocimientos de albañilería y pintura y ofrecen contrato indefinido, jornada completa y un salario de 1.500 euros brutos al mes.
Hay una oportunidad para cerrajeros en San Fernando de Henares.
Para las labores de colocación de señales viarias y otros trabajos de varios departamentos, la empresa exige graduado escolar, ESO, FPI o equivalente, carnet de conducir B1 y 2 años de experiencia como profesional. Ofrecen contrato de 6 meses, jornada completa y salario de 2.428 euros en 14 pagas.
A mí me da que es FP1, el 1 latino, yo
puede
creo.
Puede ser.
Después necesitan conductor carretillero con discapacidad en Madrid.
Para las labores de conducir vehículos, cargar y descargar mercancía, para aplicar a esta oferta es necesario el carnet de conducir, certificado de discapacidad, poder cargar peso y se valorará el carnet de carretillero. Ofrecen contrato indefinido y salario según convenio.
Hay una oportunidad para personal técnico en relaciones laborales en Ciudad Lineal.
Para gestionar nóminas y seguros sociales con dominio del programa A3NOM, gestión de nóminas, IRPF y seguros sociales para el despacho profesional. La empresa exige título de formación profesional de grado superior, manejo de Office, hoy sí, ¿no, Javier?
Sí, porque no has puesto lo de Microsoft.
E internet y experiencia de 3 años. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa de lunes a jueves y jornada intensiva los viernes, un salario de 1.700 euros brutos mensuales.
Que de hecho no has puesto Microsoft para que no te pille otra vez como ayer.
Ha sido apuesta.
Totalmente, ya te conozco yo. Demandan consultor IT en Collado Villalba.
La empresa exige una experiencia
y
previa.
Bufa. Perdona, ¿qué pasa?
Voy a intentar decirlo igual de bien.
A ver.
La empresa exige una experiencia previa de 2 años en consultoría, que haya trabajado en proyectos. A ver si me sale.
Venga.
IT y se valorará tener el certificado.
Bueno, a ver,
ya,
venga.
Aquí ya, ITIL, no sé, ITIL, sí. Así como conocimientos de, me lo pone muy difícil, Carlos, de ITSM, además de un nivel intermedio, de ITSM, además de un nivel intermedio de inglés, que por supuesto yo no tengo. Ofrecen contrato indefinido de jornada completa con horario de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, y los viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, un salario de entre 18.000 y 24.000 euros brutos anuales.
Yo pensaba que no os graduabais si no teníais un nivel B2 como mínimo de inglés.
Pues no. Yo no sé si lo tengo.
Es que Chema es de francés.
Yo soy de francés.
No,
yo en francés, sí. Te lo digo.
Claro. Oui, oui, oui.
Ah, oui, oui.
Oui, 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 bueno, a mí.
Bueno, pues la próxima vez pronuncias lo de Haití en francés.
De acuerdo.
Bueno, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de septiembre. La semana pasada les dimos descanso porque tuvimos con nosotros al jefe de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid para hablar del programa Madrid Talento, que impulsa el consistorio madrileño, pero recuperamos a nuestras colaboradoras habituales del miércoles, a Rosa María Robledano, de UGT de Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí con vosotros. La verdad es que Sí, la semana pasada nos disteis ahí un poco de cuartelito, que se dice.
Os echamos de menos, pero es verdad que era interesante pues saber en qué está trabajando el Ayuntamiento de Madrid con el fin de captar, como hemos comentado aquí en otras ocasiones, a gente joven para que se incorpore a la plantilla municipal, ¿no? De hecho, nos estuvo comentando Rosa que en los últimos años han renovado a uno de cada tres puestos dentro de la administración municipal, con lo cual es un dato muy importante, porque es que estamos hablando de 27.000 personas que trabajan directamente para el Ayuntamiento de Madrid y 40.000 si contamos con las empresas municipales.
Siempre viene bien, sabéis que siempre lo que hemos dicho es que es la necesidad imperiosa de rejuvenecer las administraciones públicas, en este caso la local, o sea que fenomenal.
Claro, porque claro, estamos hablando de lo que se ha hecho, una de cada tres de lo que se ha hecho, pero lo que queda por hacer también es bastante importante, bastante, sí. Porque claro, en los próximos años se van a jubilar muchas personas.
Es que en todas las administraciones va a haber un porcentaje muy, muy elevado de personas que se van a jubilar y es que al fin y al cabo la generación, los baby boomers, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Llega el momento y es la generación que lleva muchos años en la administración y ya pues con sus añitos o con nuestros añitos.
Sí, sí, porque algunos somos de esa generación, aunque les parezca mentira a estos jóvenes.
Sí, pero bueno, esa enfermedad se cura con el tiempo, ¿eh?
Verdad,
o sea, que no piensen que no van a pasar por aquí, sino malo.
Claro, claro, claro que sí, que ya les llegará a ellos el turno. Vamos a saludar también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, ¿qué tal? A ver, Carmen, ¿estás por ahí? Pues no la escuchamos, así que estamos con Rosa, continuamos hablando de estas cuestiones. Yo, de todas formas, sí que es verdad que llevamos ya casi un mes desde que pasaron las vacaciones, Rosa, que ha pasado muy rápido, pero es verdad que seguimos un poco en cierta parálisis, ¿no? No sé, igual vosotros que lo vivís desde dentro tenéis otra impresión.
Hombre, la verdad es que las administraciones no paran. Yo reconozco que se sigue trabajando, pero hay cosas que nos gustaría que fuesen más ágiles, pero que también todo lleva su tiempo para tener, pues bueno, una seguridad de que las cosas no se hagan como una chapuza, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que nos preocupa en gran medida, ¿no? Que las prisas a veces no son buenas consejeras. Entonces, es importante ir avanzando, que no se paren, pero también hay que ir un poco haciendo las cosas con seriedad, porque algunas veces luego nos vienen reveses que al final dificulta el trabajo y lo que se ha ido avanzando se pierde.
¿Y como cuál es, Rosa?
Pues que pueda haber convocatorias que luego, si no están bien convocadas, se puedan denunciar, que esa convocatoria se tenga que paralizar hasta que se resuelva. Entonces, por eso digo que bueno, hay casuística y afortunadamente, o por lo menos yo no es que lo conozca que pase con asiduidad, afortunadamente para las personas que están opositando, porque si no, tú fíjate qué inseguridad.
Es una inseguridad, claro. Sí,
claro,
sí, sí.
Claro. Pero que, bueno, despacito, pero sin pausa.
Sí, de hecho, ya digo que refiriéndonos a la entrevista que tuvimos la semana pasada, una de las cosas que incidía Antonio Sánchez era en eso, ¿no? En darle seguridad a las personas que se están preparando oposiciones, que pasa pues porque esas oposiciones se convoquen pues casi anualmente, ¿no? Porque eso permite que si un año fallas, pues rápidamente tengas la siguiente convocatoria, que no tengas que esperar con la incertidumbre de si llega, de si no llega, bien porque no se convoquen o bien por lo que tú decías, ¿no? Porque se recurran judicialmente y no se sepa durante años qué es lo que ocurre con ellas.
Sí, por desgracia tenemos experiencias en que se ha tardado tanto en resolver alguna convocatoria que bueno, han podido pasar 5 o 6 años y más,
claro.
Y más. Pero bueno, es mejor ir convocando con una regularidad en general, en todas las administraciones, porque nos encontramos con que las personas se jubilan, las personas se enferman y quedan vacantes, que el servicio hay que darlo, el trabajo hay que sacarlo adelante, y luego esto supone una sobrecarga para quienes continúan en su puesto de trabajo. Y eso al final revierte en unas malas condiciones de trabajo y en un mal servicio prestado.
Ya.
Y eso no deberíamos de dejar que llegue esa situación, porque no nos lo merecemos ninguno, ni las personas que estamos trabajando en las administraciones, ni los usuarios que se dirigen a las mismas para demandar en cada caso y en cada ámbito lo que necesiten.
Claro, sí, porque también es cierto que incluso a la hora de captar el mejor talento posible, yo creo que si, como estabas comentando, y yo te preguntaba antes, se hace con periodicidad, siempre es más fácil que el talento se aproxime a la administración, porque claro, si te la juegas un año y no sabes cuándo sea la próxima, pues igual es muy aventurado, ¿no? Dedicarte unos meses o años incluso a prepararte unas oposiciones que no sabes el recorrido que van a tener.
La gente se busca la vida, como es lógico.
Claro.
Es que no pueden estar esperando a ver qué es lo que va a pasar, cuándo va a ser la siguiente vez.
Claro.
Que a lo mejor la siguiente vez se presentan, pero mientras tanto de algo tienen que vivir.
Claro, claro,
con lo
claro.
Cual...
Sí, pero, pero puede ser también un elemento que desmotive. O sea, quiero decir que
sí.
Habrá gente que se le busque y habrá otra gente que diga, ¿para qué voy a hacer este esfuerzo, no?
No, y que tampoco pueden decir, es que voy a estar de continuo preparándome, no dejando pasar el tiempo, que cuando llegue el momento a lo mejor ya llevo no sé cuánto, que ya no me acuerdo de lo que empecé, porque cada uno luego tiene su vida, tiene su particularidad personal y puede haber circunstancias que dificulten mucho la preparación. Entonces, sobre todo... pues tenemos que reconocer que las personas cuando vamos haciendo años no es lo mismo que una persona
claro.
que acaba de dejar su formación académica, que tiene mucha más soltura y le resulta mucho más fácil quedarse con todas las cosas, ¿no?
Claro.
Y que las cargas familiares,
sí.
Pues todo lo que nos va pasando en la vida,
claro.
que bueno, nos abre puertas para unas cosas, pero nos dificulta para otras.
Claro.
Y hay que tenerlo en cuenta para que desde luego los servicios públicos se presten en las mejores condiciones posibles, y para eso es imprescindible tener los recursos humanos suficientes.
Vamos a saludar, que ya hemos recuperado a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. No sé si me oís ahora.
Ahora
bien.
Sí, ahora te escuchamos perfectamente.
Vale.
Que a veces la tecnología se vuelve nuestra contra, Carmen.
Sí, porque yo os oía, pero vosotros a mí no.
Claro, bueno, pues nada, nada que no tenga solución. Hoy en día tenemos planes B, C, D y de todo.
Eso está muy bien, bien preparado.
Bueno, ¿qué te parece lo que estamos comentando con Rosa, un poco en cuanto al acceso, a la renovación de plantillas dentro de la propia, de las diferentes administraciones, claro?
Bueno, a mí me parece bien, cómo no, me parece que es una necesidad, que ya llevamos muchos años reclamando esta nueva incorporación, este nuevo rejuvenecimiento de la función pública, para dar solución y una excelente atención, que es de lo que se trata, al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, al conjunto de los usuarios, que es lo fundamental. Para eso está la función pública, para atender, para resolver, y bueno, pues en las mejores condiciones. Y se supone, no por ser mayor ya no das buenas condiciones, es que las personas que han llegado a un límite de edad, pues quieren también disfrutar de la vida.
Claro.
No porque no, yo hago una interpretación de no porque ya no estén capacitadas o óptimas para dar el servicio, sino porque también se han ganado una vida de otra manera, más saludable, con comodidad y sin obligaciones, invirtiendo el sentido. Y hay que dejar paso, bueno, pues a las nuevas a la nueva gente joven que está ahí, que tiene para adquirir experiencia y para dar el mejor de los resultados en la función pública.
Bien, pues enseguida
crecer, tiene que establecer buena función pública en este país.
Bueno, pues enseguida vuelvo con vosotras, voy a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de los planes de la Consejería de Sanidad, precisamente para agilizar y dar seguridad en los procesos de oposiciones dentro de este departamento del Gobierno regional.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham, fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores!
Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
¡After Review! ¡Campeones del mundo!
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y somos muy francófilos, que me está diciendo Chema en preescucha. Canción en francés, claro. Si tú eres de francés, yo soy de francés, yo soy de, ya te lo conté, soy de la época en la que se estudiaba francés en el colegio y en los institutos. Pero la música aquí no es lo importante. Lo importante es lo que nos va a comentar nuestro siguiente invitado, que es Miguel Ángel Rodríguez, que es director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues encantado de saludarte.
Os agradezco la oportunidad de hablar un poco sobre las líneas que estamos trabajando en la Comunidad de Madrid.
Hombre, es que...
A través de la Consejería.
Sí, yo creo que son muy importantes y nos llamó la atención. Esos planes que tienen que ver con el empleo público dentro de la Consejería de Sanidad que Fátima Matute explicaba la semana pasada, ¿no? Y que vamos a incidir un poco contigo, Miguel Ángel, si te parece bien, porque primero hay un objetivo que a mí me parece que es un objetivo muy ambicioso. Ahora nos comentarás en qué posición parte la Consejería, porque el objetivo es que el 92% del personal del SERMAS sea fijo el año que viene, en 2024.
Bueno, sí, eso es lo que le quería señalar. No, estamos realizando un esfuerzo, yo creo, muy importante para que en diciembre, el 24, hay que tener en cuenta que es en diciembre,
sí.
La temporalidad de los empleados, los trabajadores del SERMAS, el Servicio Mayor de Salud, no supere el 8%. Entonces, bueno, en ese sentido estamos trabajando, permíteme la expresión, a toda máquina,
sí,
en la resolución de, bueno, diversos procesos selectivos.
Sí, me imagino que tiene que ver con el tema de la estabilización, ¿no?, de empleo temporal y, por supuesto, también de las convocatorias ordinarias.
Efectivamente. Digamos que le voy un poquito a contar en qué punto estamos, ¿no?
Sí,
en
sí,
diversos procesos selectivos. Sí. Por una parte, me parece significativo señalar que este mes de septiembre, precisamente, termina la primera fase de unos procesos que son de la oferta pública 17 y 18, después vino el COVID, que estuvieron un poco retrasados, y que se publicaron en el año 21, ¿vale? Estas, en resumen, le puedo comentar que estos procesos son de 13 categorías, que se publicaron, perdón, entre junio y febrero del 19, y que suponen la adjudicación de 15.624 plazas.
Sí.
Es decir, a septiembre vamos a tener, digamos ya, con personal fijo, a 15.624 empleados. Han venido de forma progresiva porque han empezado a incorporarse en mayo del 22, la categoría matronas, y la última categoría que se incorpora es la de pinches, que termina el plazo el 30 de septiembre. Claro. Entonces, digamos que ese sería un primer paquete, por llamar de alguna forma, que conforman 15.624 plazas.
Pero luego, claro, nos estabas comentando, Miguel Ángel, que esto es de la oferta del 17-18, publicado en el 19. Quiere decir que también hay que ponerse al día con el resto, porque es verdad que tuvimos la pandemia que ha retrasado todo esto, pero ya hay que irse poniendo al día, ¿no?, para cumplir ese objetivo de diciembre de 2024.
Por supuesto, mire, en ese sentido se encuentra en ejecución en este momento el proceso extraordinario de estabilización, que es el que ha nombrado usted antes también,
sí.
Derivado de la ley 2021, la conocida 2021 de medidas urgentes de reducción de la temporalidad, que es por el concurso de sistema por concurso de méritos, ¿vale? Y este proceso se convocó mediante resoluciones del 5 de diciembre del 22. Supone una oferta de otras 9.574 plazas de 115 categorías.
Sí.
Este proceso, le doy el dato porque me parece interesante, ha recibido un total de 44.700 solicitudes. Entonces, en ese sentido, se está trabajando, como decía, a toda máquina. A finales de este mes de septiembre, o sea, esta semana seguramente ya publicaremos listados provisionales de algunas, con las puntuaciones de algunas categorías, y en el próximo mes de octubre terminaremos con todas, con la publicación de los listados provisionales de las otras categorías. Mm. ¿Cuál es la idea? Pues es muy sencilla, hay un plazo de alegaciones, y una vez que las comisiones evalúen las alegaciones, la idea, si todo va como tiene que ir, que irá, es que antes de 31 de diciembre, sí, pues publiquemos los listados con las puntuaciones definitivas, con lo cual ya pues estas 9.574 plazas,
sí,
se quedarán para que el personal ya pueda incorporarse como personal fijo.
O sea, si no me fallan las cuentas, estamos hablando de las 15.000 que nos comentabas anteriormente, ahora las 9.000, casi 25.000, ¿no?
Sí, bueno, y aún le digo más para que vea que el esfuerzo realmente, sí, es importante. Una vez terminado este proceso de estabilización, de consolidación, pues nos falta continuar con unos procesos selectivos que estaban convocados en junio y diciembre del 21,
sí,
correspondientes a la oferta de empleo público de 18, 19 y 20, que fueron acumuladas.
Sí.
¿Vale? Entonces, estos procesos quedaron aplazados porque se priorizó el proceso extraordinario.
Ya.
¿Vale? Entonces, una vez que el 31 de diciembre terminemos con el proceso extraordinario, lo que haremos es continuar con estos otros procesos. Si le doy, si quiere, también, que me parece importante, el dato de las plazas. En este caso tenemos 20 convocatorias que se publicaron en junio del 21,
sí,
que suponen otras 1.822 plazas para 14 categorías, y otras 48 convocatorias publicadas en diciembre del 21, que son otras 5.278 plazas. Entonces, bueno, pues si va haciendo la suma, vamos acercando a la...
Yo
a
ya
la
me he perdido, Miguel Ángel.
34.000.
Vale. Pues está bien que me lo digas, porque ya me había perdido yo la cuenta. Y todo esto, me imagino, insisto, en 2024, ahora hablaremos de los planes de futuro, sí, que también, tenéis previsto, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de ofertas de empleo público que nos quedamos en el 2020, y ahí también que agilizar las de los últimos años, y me imagino que también se agruparán, ¿no?, por las ofertas de empleo público de varios años, me refiero.
Efectivamente, intentemos acumularlo. Mire, le cuento la última que nos queda pendiente. Tenemos pendiente de ejecución la oferta de empleo público del 22, sí, que no está convocada todavía. Está aprobado el decreto de la oferta, pero no, sí, está convocada. Esta suponen otras 2.631 plazas para 21 categorías. Entonces, ese es el siguiente paso. Como sabe, como tenemos los recursos trabajando a tope, pero como sabe, pues vamos por parte, claro, ¿no? Ahora lo principal, nuestro objetivo principal es la extraordinaria, que tenemos que terminarla antes de diciembre de este año. El año que viene empezaremos recuperando
las
pendientes,
sí.
Y por último nos queda la OPE del 22 y la OPE ordinaria del 23.
Claro.
Que estas son, tampoco está convocada, son un total de 6.757 plazas para 99 categorías. O sea, lo que me parece importante remarcar es pues el esfuerzo, ¿no?, que está haciendo la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad, sí, para que efectivamente se cumpla el objetivo de que la temporalidad no supere el 8% al terminar el año 24.
Ya. Y otra cuestión que me parece interesante en relación a lo que estábamos comentando al principio del programa es dar seguridad, ¿no? Y en ese sentido, desde la consejería está previsto que haya convocatorias periódicas cada 2 años, ¿no?, que permite a las personas planificar su esfuerzo a la hora de preparar esas convocatorias.
Efectivamente. Yo creo que lo importante es dar seguridad, dar estabilidad y fijar un horizonte, es decir, que la gente sepa que cada 2 años pues van a poder presentarse y acceder a empleo público, y también, aunque no es objeto de esta entrevista, también cada 2 años alternos puedan participar en un curso de traslados, que también es una cosa muy demandada por los profesionales, que ya son fijos, pero bueno, que si conseguimos el objetivo,
claro,
solo el 8% no será fijo. Luego es una cosa creo que interesante, ¿no? Son los compromisos que hemos adquirido, que se ha adquirido desde la consejería, y como le decía, pues estamos trabajando para poder conseguirlos.
Claro, de cualquier manera, no sé si Miguel Ángel, desde la consejería y sobre todo el SERMAS, hay problemas para cubrir plazas. Lo digo porque ocurre también en el ámbito privado, en las empresas, ¿no? Que digamos que está todo el mundo como loco por contratar médicos, enfermeros, etcétera, ¿no? Que son muy demandados y que a lo mejor no lo hay con suficiente número como para cubrir todas las necesidades.
Pues efectivamente, usted lo ha apuntado muy bien. Usted lo ha apuntado muy bien, es una cosa que es pública, sale todos los días en los telediarios, y hay dificultad para determinadas categorías, en concreto, especialmente algunas especialidades facultativas. Mm. En ese sentido, pues aprovecho para comentarle que la Comunidad de Madrid sigue tomando pues medidas para paliar esta situación, y de hecho, en este mes de septiembre, hace unos días, pues se ha publicado una orden en la que se declaran deficitarias las especialidades de medicina de familia y pediatría, para que podamos incorporar pues a médicos extracomunitarios, por supuesto con la titulación, con la especialidad, sí, con todo homologado. Uh-huh. Es una orden que nos permite contratar a estos médicos, que pueden ser de cualquier país, siempre que tengan el requisito de titulación, homologación, y durante un periodo de 3 años. Esta es una orden que recientemente se ha publicado.
No sé si además está previsto revisar un poco las condiciones para evitar que se marchen, ¿no?, a otros países, e incluso dentro de España, ¿no?, hacia otros lugares donde dicen los sindicatos que se les paga más.
Bueno, estamos trabajando en ello. También hay una serie de medidas que entenderá que no se las puedo adelantar porque estamos pendientes también de verlo con la Consejería de Hacienda, con, sí, el presupuesto, anteproyecto. Bueno, es un detalle que no le puedo dar, pero sí estamos trabajando a tope con ello, y de hecho hay varias propuestas, porque bueno, nosotros estamos convencidos de que la sanidad madrileña, permítame que se lo diga, es una de las mejores del mundo, y para ello tenemos que conseguir que nuestros profesionales estén contentos, que tengan estabilidad, que se sientan valorados, y que consigamos que, por supuesto, que eso redunde en el paciente, que es nuestro centro, ¿no?, es nuestro objetivo. Entonces, estamos trabajando en ello, no le puedo adelantar los detalles, pero bueno, que sepa que sí, y que lo sepan los oyentes, que estamos en esa línea.
Esto tiene una consecuencia, Miguel Ángel, y es que te tendremos que volver a llamar cuando se sepa, cuando nos pueda dar detalles de todo esto, porque, ya digo, no solamente nos escuchan aquellas personas que quieren optar a un puesto de trabajo dentro de la administración, sino a aquellas otras que ya están ejerciendo su labor, por ejemplo, en el SERMAS. Así que me parece muy, muy interesante todos estos, estas novedades que pretende incorporar la, la consejería y, por supuesto, el repaso a los procesos pendientes y futuros que nos ha hecho Miguel Ángel Rodríguez, director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Pues nada, muchas gracias a ustedes. Encantado de participar cuando se me requiera, con mucho gusto. Y bueno, pues siempre tenemos buena sintonía con todos los actores sanitarios y esperamos continuar en esa línea. Muchas gracias.
Rosa, que es tu ámbito el sanitario, de ahí procedes, ¿verdad?
Pues sí, de ahí procedo y ahí estoy. Ahí estoy, aunque ahora haciendo tareas desde el ámbito sindical.
Bueno, pero lo digo ahí, porque además ahora tus tareas van mucho más allá de la sanidad, tienes mucha más responsabilidad.
Es otra tarea diferente, más amplia, cubre más sectores y en otros ámbitos también. Entonces, no estoy centrada, para eso tengo los compañeros y claro, las compañeras que van a las mesas. Y bueno, decir dos cositas simplemente. Venga. Ojalá cumpla bajar al 8%, eso es lo que nos gustaría también a nosotros, que realmente se cumpliese el que se convoquen los traslados y las diferentes oposiciones, intercalarlas, ¿no?, de forma alterna, porque efectivamente es imprescindible convocar y cubrir aquellas vacantes que hay con estabilidad en el empleo, pero también hay que dar respuesta al personal que ya tiene su plaza, que ya ha asumido su oposición correspondiente, pero que a lo mejor le interesa optar a una movilidad, a unos traslados para mejorar, ¿no? Y que esto se cumpla en todas las categorías. Entonces, pues es fundamental que se tenga en consideración esto, que parece que hay tendencia en algunas ocasiones a mirar hacia unas categorías y olvidarse de otras. Ya. Es fundamental, pero desde luego lo que es fundamental y que dice que, bueno, que han hecho maniobras para poder contratar a médicos extracomunitarios, es que a lo mejor tiene que la Comunidad de Madrid hacerse mirar por qué no encuentra profesionales para la atención primaria, a ver en qué condiciones se está trabajando y a lo mejor por ahí se ve el motivo y no habría tanta fuga, ¿no?, de personal que pudiera hacerlo, porque en el MIR tienen problemas, no solamente los facultativos, los médicos, sino otras categorías que en la atención primaria, pues la verdad es que no están muy contentas con el trato que les dan los responsables que tienen que tomar esas decisiones de condiciones de trabajo.
Voy a pedirle también a Carmen Villares que nos dé su opinión sobre estas medidas de la Consejería de Sanidad.
Sí, a nosotros, bueno, nos parece que llegan tarde, pero bienvenida. Somos un poco escépticos, no por dudar ni mucho menos de la consejería y del equipo que compone la consejería, pero bueno, queremos verlo, ¿vale? Yeah. Queremos no solo ver las notas en el periódico, que queda muy bien, las explicaciones de la consejera y sus equipos, que están muy bien, y las agradecemos, sino la realidad. Sabemos que falta mucho, que más allá de lo que han planteado, falta mucho, como ha apuntado la compañera Rosa, pero bueno, por algo se empieza. Y si este es el empiece y tienen la intención de reducir la temporalidad, esa gran temporalidad y esa falta de medios y de sanitarios en todo el amplio espectro que nos falta, pues bienvenido sea. Y un apunte, porque es cierto que nuestra sanidad está bien valorada, pero la precariedad existe en el conjunto, hablamos de Madrid, pero la sanidad bien valorada es la del conjunto del Estado también, ¿eh? Yeah. O sea, hay que criticar y hay que decir que tenemos carencias en el conjunto, pero también hay que decir que la sanidad está valorada en su conjunto y no solo en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que a lo mejor de la Comunidad de Madrid salen todavía más y por eso pues se conoce más la Comunidad de Madrid en fuera de nuestras fronteras, porque es donde más expulsamos a sanitarios y sanitarias de todo ámbito
y tenemos un buen reconocimiento por eso mismo, con lo cual a lo mejor invertimos y que se queden los y las sanitarias de nuestra comunidad para dar servicio para darnos servicio que tanta falta nos hace. Bienvenido sea y vamos a estar expectantes a ver si
bueno,
se cumple.
Aquí vamos a estar el 31 de diciembre de 2024 para ver y pasaremos el examen a la consejería.
Ahí les esperamos.
Eso es, lo esperamos en esa fecha a ver si se ha cumplido o no. Permitidme, porque tenemos a una persona que casi podríamos decir, como otras muchas, que es colaboradora del programa, porque la llamamos no solamente para cuestiones reivindicativas o para denunciar la situación que viven los inspectores de trabajo, sino que muchas veces nos ayuda a hacer servicio público porque nos resuelve muchas dudas que tienen los oyentes de Madrid Trabaja. Me estoy refiriendo a Ana Ercoreca. Y si nos sigues, ya sabes que Ana es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Y queríamos, le he dicho, digo, hace mucho que no sabemos en qué situación se encuentran esas reivindicaciones que plantearon al Ministerio de Trabajo, que quedaron un poco paralizadas por la convocatoria de elecciones generales. Y ahora mismo que estamos con el Gobierno en funciones, queremos saber qué opinan desde el Cuerpo de Inspectores de Trabajo. Ana Ercoreca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Rosa. Y muchas gracias por contar con nosotros.
Bueno. ¿Y cómo van las cosas? Ana, ¿estáis expectantes por el nuevo gobierno o hay cosas que podría hacer el gobierno en funciones de esos compromisos que adquirieron con las organizaciones que representan a todas las personas que trabajáis en la Inspección del Trabajo?
Sí, hay cosas que se pueden hacer. Hay un plan estratégico de la Inspección de Trabajo que se aprobaba en 2021, está vigente hasta 2023. Independientemente de que estemos en un gobierno en funciones, la Inspección de Trabajo está cumpliendo las líneas de actuación del plan estratégico y el gobierno también tiene que cumplir su parte, que es la aprobación de una estructura acorde a esas competencias que se han ido aumentando y acorde a esas líneas de acción que se han ampliado, incrementado o ampliado o exacerbado nuestras competencias y nuestras actuaciones. Entonces, no hay excusa que valga porque un gobierno esté en funciones. La responsabilidad y el trabajo tiene que seguir estando por parte del Gobierno de España y, en concreto, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. No hay excusa que valga.
Hombre.
Y por eso nosotros estamos esperando a que nos reciban.
Eso te iba a decir.
Una reunión en marzo de 2023. Pedimos tanto al Ministerio de Trabajo y Economía Social como al Ministerio de Hacienda y Función Pública y aquí estamos esperando.
O sea que todavía no sabéis nada y bueno, la situación sigue siendo la que es en cuanto a que reclamáis ya no solamente cuestiones que tienen que ver con el índole salarial, sino con preceptos que vosotros después vigiláis en las empresas privadas, como por ejemplo aquello de a igualdad de trabajo, igualdad de salario, ¿no?
Sí, igual trabajo, igual salario, también en el Ministerio de Trabajo. Nosotros revisamos que ese principio de igualdad se cumpla en las empresas, pero sin embargo vemos que en nuestra propia casa, nuestro propio Ministerio de Trabajo, eso no se aplica. Ayer salieron 95 plazas para concurso interno de inspectores de trabajo y la mayoría de esas plazas son de nivel 26. En Valencia han convocado 6 plazas y son de nivel 26. En Sevilla ha convocado una plaza y es de nivel 26.
Que hay que recordar, perdóname,
es de nivel 26.
Ana, que cuando dices nivel 26, traducido, es que sí. Puede haber personas del nivel 27, ¿no? Que claro. Ganan más, que si sí. Se trasladan a Valencia, pierden salario.
Claro, por ejemplo, para llegar a provincias como Valencia, Cádiz, Sevilla, Murcia o Pamplona, requiere una antigüedad de más de 6 años, 7, 8 o 9 de haber estado en otras provincias, de ejercer el trabajo y con una antigüedad y con una experiencia. Y lo que no puede ser es que volvamos a la casilla de inicio a volver a tener ese nivel 26 simplemente por querer volver a casa, simplemente por tener que cuidar a unos hijos o porque tengamos pareja o madre o padre a quien cuidar. Hay que no se puede penalizar la conciliación laboral y familiar, y más sino cuando encima el trabajo es igual, porque hacen accidentes mortales, están de guardia, tienen ERES, no hay ninguna diferencia, y así lo ha venido manifestando todas las sentencias que hemos ido ganando, incluso una última sentencia del 15 de noviembre de 2022, donde el Tribunal Supremo falló a favor de una compañera indicando que eran las mismas funciones, y eso el Gobierno y el Ministerio lo reconoció, y por eso fue el acuerdo del 7 de julio uno de los acuerdos importantes que ponía de manifiesto que se iba a acabar con esa desigualdad salarial, que se iba a acabar con esa discriminación y que se iba a acabar con esos 26, porque además la mayoría de esos niveles 26 están ocupados por mujeres, y por eso lo que nosotros no entendemos es que no exista paridad en la inspección de trabajo, no entendemos que no se acabe con este problema de una desigualdad salarial, y que no es un problema aislado de este Gobierno, porque ya viene siendo arrastrado desde el año 2009, por lo menos cuando yo entré, pero sí que es un problema porque lo reconocieron, nos prometieron que lo iban a acabar. Eso fue el 7 de julio de 2021 y estamos a 2023 con un plan sin aprobar, sin cumplir, con un plan sin cumplir la parte del Gobierno y con las expectativas que se han creado y no se han cumplido. Y la plantilla está muy, muy enfadada.
Claro. Rosa, yo cuando escucho esto de la igualdad, de que la mayoría de inspectoras de nivel 26 son mujeres, me acuerdo de tus responsabilidades que tienen que ver precisamente con la igualdad, ¿no?
Es que al final gran parte de la brecha salarial viene precisamente por esas medidas de conciliación de corresponsabilidad. Que las jornadas partidas, los puestos más precarios, al final en un porcentaje muy muy alto están ocupados por mujeres, y eso supone que son trabajadoras pobres, pero a la larga serán pensionistas pobres.
Claro, claro. Y luego, Carmen, que lo subrayamos cada vez que hablamos con Ana, y yo que hablaba con ella hace un rato antes de empezar el programa, en Casa del Herrero, cuchillo de palo. Lo digo porque, claro, la inspección, los inspectores e inspectoras de trabajo padecen muchas situaciones laborales que si estuvieran en empresas privadas, la propia inspección levantaría acta, ¿no? y sancionaría.
Pues sí, lamentablemente, quien tiene que velar porque en la empresa privada se cumpla aquello que se acuerda, aquello que se negocia, aquello que se consigue, en el sector público y en este caso en la parte más fundamental del control, no lo ponemos en marcha, el Gobierno no lo pone. Entonces, bueno, pues es un poco lamentable, por no decir más penoso, y demuestra lamentablemente que en algunos casos no se toma uno en serio los acuerdos. Yo lamento que estemos en esta situación, porque afecta al conjunto la función, al conjunto de la ciudadanía, que en estas fechas y por mucho Gobierno en funciones que haya, no se hayan cumplido los acuerdos que se comprometieron en su momento, y entre ellos este, como otros que hay en la propia función pública, donde ellos son los gestores y donde tienen la capacidad para cumplirlos, con lo cual es de lamentar que sigamos en esta situación.
Bueno, porque también hablábamos, Ana, de la seguridad que representa para los opositores que se convoquen todos los años plazas en determinados ámbitos, pero también la seguridad que plantea que cuando se llega a un acuerdo se cumpla, ¿no? Porque también nos generará, me imagino, una cierta inseguridad.
Claro que sí, porque además hace unos días Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, decía que los acuerdos estaban para cumplirse y están y se deben cumplir. Se debe cumplir un acuerdo, se debe cumplir un plan que fue incluso publicado en el Boletín Oficial del Estado, se debe cumplir una sentencia del Supremo y se debe cumplir la ley. Lo que no hay derecho es que una compañera mía, que era jefa en una provincia, tuviera que irse a otra simplemente porque tenía un marido y dos niños muy pequeños. Claro. Y sin embargo hoy está haciendo las mismas funciones y cobrando 380 euros menos. No hay derecho, y por eso lo que le pedimos que es que se acabe con esa desigualdad salarial, que es que nosotros la sancionaríamos.
Claro, por eso.
Informes de clasificación profesional, existe ese registro salarial, y claro, no hay derecho que los compañeros, y más si un Ministerio de Trabajo, esté no respetando una sentencia del Supremo.
Desde luego. Y Ana, seguiremos en contacto y seguiremos la pista de vuestras reivindicaciones, porque nos parece que además sois, lo hemos comentado con Carmen, con Rosa y yo creo que con todas las personas que intervienen en Madrid y trabaja, un elemento fundamental para que en el mercado laboral y en las empresas se cumpla la legislación en todos los órdenes, ¿no? Y mucho más con todas las novedades que hemos tenido en los últimos años. Ana Ercoreca, un placer.
Muchas gracias a vosotros. Cuidaros mucho y hasta la próxima. Que tengáis una buena tarde.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid, te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y no es para buscar trabajo en el ámbito público, o sí, pero se va a celebrar For Empleo, la Feria de Empleo de la Universidad Carlos III, este año en el campus de Leganés, los próximos 4 y 5 de octubre. Y cada vez que convocan esta iniciativa, hablamos con ellos, con Ángeles Casañas, que es técnica de orientación y coordinadora de For Empleo. Ángeles, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte nuevamente porque siempre hablamos cada vez que tenéis For Empleo y otras convocatorias con vosotros. Y claro, yo decía, para buscar trabajo en lo privado, pero es que recuerdo, Ángeles, que hace unos años un compañero del programa se acercó a For Empleo y de repente hablamos con la gente del centro, del CNI, ni más ni menos.
¿Sí? Sí, 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 este año también repiten, también acuden a For Empleo en busca de talento, así que sí, la mayoría son empresas privadas, son 147 empresas, pero también tenemos alguna entidad pública, también viene Radio Televisión Española, el CNI, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento, o sea que bueno, hay oportunidades para todos.
Para todo el mundo, ¿no? Y bueno, esto ahora de, porque claro, For Empleo, ¿cuántas ediciones lleváis? Muchísimas, ¿no?
Pues este año es la 28ª.
Es que yo creo que sois de las ferias pioneras, desde luego en la universidad indudablemente, pero yo creo que incluso fuera de la universidad habrá pocas ferias con la que cumplan 28 ediciones como la vuestra.
Sí. Sí, 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 ahora que lo dices, yo creo que sí, lo estaba pensando y yo llevo este año para mí. Yo organizo la 23ª, yo empecé en el 2001 y digo, fíjate, madre mía, cuántos años ya.
Cuánto ha pasado, ¿verdad? Pues sí. Te lo preguntaba porque, claro, estoy leyendo que podrán llevar el currículum a las empresas. Digo, ¿esto se sigue haciendo, el llevar el currículum en papel a las empresas?
Bueno, en papel ya no. Nosotros tenemos una aplicación, una app, que los alumnos entran en la web, se pueden descargar el currículum y les genera un código QR, sí, que luego las empresas con su móvil leen el código QR y se les queda guardado en su perfil el currículum del alumno, que si alguien lo quiere llevar en papel lo puede llevar, pero las empresas ya la mayoría no cogen, por temas de protección de datos, no cogen el currículum.
Claro.
Lo hacemos así, A través del código QR ellas lo leen y ya se les queda guardado en su perfil y luego tienen acceso a ellos.
Es
y
que
las cosas van cambiando.
Claro, esto es uno de los cambios. Lo que no cambia es que, además de los stand de las diferentes empresas, siempre organizáis actividades paralelas, ¿no? Para mejorar la formación de aquellas personas que acuden a ForEmpleo.
Sí, esta semana tenemos unos talleres preforo que llamamos nosotros, que es pues sobre cómo hacer un currículum, cómo prepararte una entrevista, cómo tener un buen perfil en LinkedIn y, o cómo sacarle partido a ForEmpleo, que es un poco para preparar a todos los candidatos que vayan a ir a la feria, pues que vayan preparados, que sean buenos candidatos.
Claro.
Y el foro al final, pues aunque son muchos años ya, la esencia de ForEmpleo también es el contacto directo. Al final no deja de ser el hablar con la persona de recursos humanos que luego será la que te haga la entrevista probablemente en la empresa. Entonces es un acercamiento que gana valor en presencial, creo
claro,
yo.
Claro.
Por mucho que tú le hagas llegar el currículum a través del código QR, que tal, el contacto personal, esa primera sensación que te da un candidato cuando está cerca a tu stand, cuando te pregunta, tal, eso sí que es verdad que hay que cuidarlo y claro, para nosotros por eso es fundamental la presencialidad en los foros.
Bueno, hablábamos en los tiempos de pandemia que tuvisteis que hacerlo online y claro, eso al final dificulta, ¿no? Porque siempre, por un lado tienes la facilidad de que no te tienes que desplazar, pero por otro lado, efectivamente, ese contacto humano, esas buenas sensaciones que puede recibir un reclutador o reclutadora de cada una de las personas que se acercan y se interesan por su empresa, eso es difícilmente superable.
Sí. Es verdad que el foro online, pues bueno, en esos años de pandemia, pues a ver, era lo que se podía hacer y lo hicimos y la verdad es que funcionó muy bien porque, claro, hay mucha gente que a lo mejor está fuera de Madrid en ese momento y quiere optar a esas posiciones y, bueno, es una forma de hacer llegar el currículum. Mm. Pero sí, en la Carlos III siempre hemos apostado por el foro presencial por eso, porque creemos claro, que gana valor y además las empresas también nos lo dicen, que ellos quieren ver a los currículum, pero quieren ver a las personas
las
que van
caras,
allí, cómo son, cómo se expresan,
eso
y qué
es,
inquietudes tienen también, y para ellos que es importante también en un contrato de trabajo que están buscando, qué te puedo ofrecer yo. Bueno, al final es comunicación entre dos partes que se tienen que poner de acuerdo. Y eso es verdad que sí, que en presencial gana. Sí.
Bueno, hablemos, Ángeles, de Intendencia. ¿Se puede presentar libremente quien quiera? ¿Se tienen que inscribir previamente? ¿Qué horarios va a tener el 4 y el 5 de octubre? ¿En el campus de Leganés dónde se va a instalar? Todo este tipo de cosas de utilidad para los oyentes.
Pues te cuento, mira, toda la información está en la web, que es forempleo.uc3m.es. El foro es los días 4 y 5 de octubre y está abierto de 10 a 6. Nuestro foro está abierto para todos aquellos que quieran visitarlo. Es un foro del primer empleo, dirigido sobre todo a perfiles universitarios, pero que pueden ser de la Carlos III o de cualquier otra universidad que nos quieran visitar. ¿Vale? Pueden registrarse a través de la página web y subir el currículum los que son candidatos de la Carlos III y si no pueden ir allí al foro a compartirlo con las empresas que están allí.
Claro.
Y bueno, pues lo que te decía, en la web tienen todas las empresas que participan este año, que son 147, y luego hay una serie de conferencias, de encuentros con empresas. Organizamos también una actividad que tiene mucho éxito todos los años que se llama el Puente hacia el Empleo. Y es que revisamos el currículum a todo aquel que lo traiga y tenga dudas de ¿está bien? ¿No está bien? ¿Lo
sí,
puedo mejorar?
Sí.
Que entonces un técnico de orientación les va a revisar ese currículum y eso. Aunque no tengan cita, vamos a intentar atender como siempre a todo el mundo. Así que sí, nosotros encantados de que venga todo el que esté interesado.
Muy bien, pues Ángeles Casañas, técnica de orientación, coordinadora de ForEmpleo. Muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros, a ti Javier.
Bueno, y yo quisiera, para cerrar este programa y enlazado con este asunto de ForEmpleo, Rosa, comentar precisamente la participación de las administraciones en este tipo de eventos, ¿no? Porque forma parte de ese plan que comentábamos al inicio, ¿no? De atraer el talento joven, que no sean solamente las empresas privadas las que parece que luchan por ese talento joven.
Y la verdad es que para rejuvenecer las administraciones yo creo que hay que aprovechar cualquier oportunidad y en este caso en las ferias de empleo que haya pues hay que explicar a las personas jóvenes que tengan derecho que tengan derecho o que quieran optar a una plaza en una administración pública, pues habrá que llevárselo, acercárselo, claro. Porque si no, a lo mejor de motu propio no van a ir a, claro, la administración a preguntar.
No, y que luego, yo qué sé, yo en mi época me hubiese encantado, y seguro que a Carmen también, saber cómo trabajar en el CNI, por ejemplo, ¿no? Que luego, oye, a lo mejor no te apetece trabajar, pero por lo menos saber cómo acceder a un puesto.
Ah, sí, no, a mí me parece una herramienta muy importante, y que la pongamos en uso, todo lo que sea las nuevas tecnologías que sirvan para mejorar, para dar mayor conocimiento. Ojalá, yo no creo que hubiera entrado en el CNI por cuestiones ya obvias, pero entre otras, bueno, pues mi inclinación sindical no me permitiría.
Sí,
no,
pero broma. Que lo mejor...
Pero sí, es interesante y es curioso, y hay gente que tiene, personas que tienen mucha inquietud, y que bienvenido sea que les traslademos, sí, el conocimiento y nos acerquemos a ellos.
Claro, a ver, hablo del CNI, pero el otro día también comentábamos que hay un montón de organismos públicos que se desconoce cómo funciona el acceso, ¿no?, a trabajar en ellos, ¿no?, y que a lo mejor... no requieren pues el tener una serie de destrezas y sobre todo de actitudes para ello. Pero en fin, que nos tenemos que marchar, así que Carmen, Rosa, hasta la semana que viene, muchísimas gracias. Mañana tendremos a nuestra abogada Ana Gómez resolviendo las consultas de los oyentes a partir de las 3. Hasta mañana.